bienvenidos una vez más a Pantalleros, el podcast. Soy su anfitrión, Juan Camilo Ortiz, y junto a mi co-anfitrión, me gustan esas dos palabras, Luis Carlos Guerrero, les hablaremos del nuevo juego de Media Molecule Dreams, la revelación de nuevos aspectos técnicos de la Xbox Series X, lo nuevo en el capítulo 2 de Fortnite, lo que se viene además con Animal Crossing New Horizons el 20 de marzo, y también hablaremos de lo que andamos jugando por estos días. Y al final, nos salimos un poquito del tema y hablamos de unas series que queríamos recomendarles del mundo geek. Eso y mucho más, así que relájate, súbele el volumen y déjanos acompañarte con Pantalleros, el podcast. Muy bien, ahora sí, bienvenidos oficialmente. Segundo capítulo, los vamos a empezar a hacer mensuales por ahora.
No hay plata para más,
negro. No hay plata para más, nos recortaron el presupuesto, entonces ahora haremos un episodio mensual. Luis Carlos Guerrero, bienvenido a Pantalleros, el podcast.
Negro querido, un placer saludarlo a usted, a todos nuestros oyentes que son ya 7, ¿no?
Son ya 7.
Qué bueno.
Y ahí van, si ustedes no se encargan de avisarle a los demás que están escuchando un maravilloso podcast de videojuegos con dos amigos que les encanta este tema y no nos ayudan a evangelizar, ¿no? Y a traer nuevos oyentes, pues esto
se va
a estar cerrando. Exacto. Muy pronto. Vean, nos recortaron de un capítulo semanal a uno mensual.
Lo de Tota sí fue decisión nuestra.
Sí, lo de Tota sí fue.
Qué estorbo.
Eso agoteaba mucho. Bueno, exacto. Ahora sí, entremos en materia. Tenemos el juego más interesante de febrero para nosotros, seguramente hay muchos más, pero que nos pareció importante para traerlo y hablar de él y hacer un pequeño análisis, es Dreams de Media Molecule.
Yo siempre he dicho que al igual que los Beatles, hay gente que sabe utilizar la marihuana, negro.
Los de Media Molecule son buenos para eso. Para
claro, igual que como le decía, en la música se hacen buenas canciones, en los videojuegos salen cosas como Dreams.
Es verdad. Oiga, qué
impresión.
Locura. Qué locura de juego. Venga, jugué Dreams. Dreams es si uno pudiera resumirlo de una forma, es la plataforma que vamos a poder usar nosotros para crear nuestros propios videojuegos.
Tal cual.
O productos de arte. Puede ser videos, pueden ser películas, cortometrajes, todo a través de Dreams.
Es que a eso voy, porque si usted habla de un maker, ¿no? Como de un videojuego que usted le da la posibilidad de hacer sus propias cosas, uno de una, o al menos yo, pienso en Mario Maker.
Claro.
¿No? Que
claro.
Es un cuadradito y usted, ese cuadradito que tiene un espacio límite, pues usted tiene que hacer cosas, poner otras vainas y armar sus propios niveles.
Así es.
Con Dreams es todo lo contrario. Es todo, que Dreams es todo.
Es todo. Y además es muy chévere porque tiene primero muchos tutoriales donde le enseñan a usted cómo crear, ¿no? Nuevos contenidos. Para mi manera de ser, soy mucho más de explorar los contenidos de los demás.
Claro.
No soy tanto de crear. No, intenté hacerlo y me sentí muy mediocre. O sea, era un sueño que estaba creando muy chimbo. Entonces dije, no, yo mejor sigo jugando. ¿Cómo le presentan a uno este juego? Empieza el juego Dreams explicándole que usted va a poder crear contenido en, okay, en esta plataforma o en este videojuego y que puede explorar los contenidos de los demás soñadores, que así nos llaman a todos nosotros.
Que o sea, el que tiene este Dreams mundo. Ya exacto, es un soñador.
Exacto, okay. Y podemos plasmarlo con las herramientas del juego. Primero, quiero hablar del sueño creado por Media Molecule con el que ellos querían mostrarnos qué capacidades teníamos para crear, hasta dónde podíamos llegar con esta plataforma o con este videojuego, y es el sueño de Art, así okay, se llama ese juego que creado por ellos, es un juego que dura más o menos.
Es el modo historia,
película,
¿no?
Ese es el modo historia, entre comillas, es un videojuego de 2 horas y media, más o menos así lo presentaron como una película, donde uno va participando activamente y tiene 3 líneas.
Okay.
¿No? El sueño de Art, para resumirlo, es un contrabajista.
Es un músico de jazz.
De jazz, ajá, de una banda de jazz, y todo el sueño o el videojuego es él dejando a la banda, ¿no? Por sus miedos personales, sus inseguridades, y decide abandonar la banda, y es un viaje personal de Art, recordando sus muñequitos de infancia, recordando las cosas que tuvo cuando era niño.
¿Lloró leyendo eso o ya lo jugó y lloró?
Yo lloré, claro. Vea, a mí no me pasaba que lloraba hace mucho con un juego y lloré con Dreams, sobre todo con este sueño de Art. ¿Pero qué hago? Soy un hombre sensible.
No, marica, ¿pero qué hago? ¿Lo hizo llorar Dreams?
Sí, lloré con Dreams, negro. Con el sueño de Art. Es muy bonito, entonces es la lucha de él contra sus propios miedos, y esos son los enemigos del juego, ¿no? Sus propios miedos y sus muñequitos de infancia ayudándolo a batallar, claro, estos sueños.
No, me imagino usted ojo aguado desde el minuto uno, pues no, ahí man, recordando sus Dragon Balls y sus cosas.
Sí, me acordé de mis tortugas ninja, bueno, la tortuga ninja rockera que tenía de Leonardo, que era rockera, crack. Tenía la Samurai Donatello, No, ahora no.
Esa me la robaron en el colegio.
No terminé, ¿sí?
Y a un Miguel Ángel que usted le metía una pitica y la sacaba y hablaba, también sí. Me lo robaron. Ay, es que la vida desde chiquito han sido muy difíciles.
Es verdad, pero bueno, la cosa es que es demasiado bonito. La estética del juego es hermosa y lo que me voló la cabeza fue la música. La música de este juego es brutal y todo fue hecho, este juego lo hicieron dentro de Dreams. O sea, ese juego Media Molecule no lo hizo aparte y lo montó al juego, no. Ellos crearon cada una de las cosas de este videojuego dentro de la plataforma que nosotros podríamos usar. O sea, usted va a poder crear un juego parecido al Sueño de Art si quiere, o incluso mejor.
Es que allá voy. A mí la verdad, usted me habla de juegos en los que yo puedo hacer mis juegos y a mí me da angustia. Porque siento que uno tiene que dedicar muchas horas, ¿no? A pues, hacer los mapas. Además, porque es que en Dreams pasa una vaina muy chévere que, bueno, menos mal, ahí está el modo historia. Que si usted no quiere, al igual que yo, hacer niveles ni nada, pues simplemente juega el modo historia y está bien. Pero es que usted
dura solo
pasa...
2 horas y media.
Ah, carajo, solo 2 horas. Bueno, como un Call of Duty.
Es como una película.
Está bien. Pero al frente usted tiene como el maker, ¿no? En donde puede hacer todo lo que quiera. Y es que cuando le digo todo lo que quiera, a mí me tiene impresionado que es que usted puede escoger, ¿quiere hacer un shooter? Hágale. ¿Quiere hacer un mundo lineal como una especie de Mario Bros? Hágale. ¿Quiere hacer, o sea, es literalmente hacer lo que quiera, pero no solamente a nivel de juego, sino también a nivel de banda sonora. O sea, el juego viene, digamos, con ese estilo de Pro Tools, ¿no? Que usted tiene que ir mezclando, inventarse la música para su videojuego, inventarse su personaje. Yo por ahí vi, por ejemplo, en los videos a gente que pues no está tan frita en esta vida, como con un delfín volando y atravesando aros en el espacio, unas vainas que precisamente creo que es eso. O sea,
ha creado juegos de karts.
Sí, y creo que es eso, pues es Dreams. O sea, hágale lo que usted se imagine, sueñe y lo medio pueda hacer.
Para mí es totalmente revolucionario y estoy seguro que incluso algunos de los sueños que logré jugar, no solamente los de Media Molecule, sino los de los demás creadores de contenido que han creado ahí videojuegos, hay unos que uno dice, venga, si a esto le metieran, se le dedicaran un poquito más.
Sería tremendo.
Terminarían siendo unos juegazos que se podrían vender por separado.
Y sabe también qué pasa con Dreams, que a mí me parece que muchas veces las compañías desarrolladoras no lo tienen en cuenta, y es que, claro, listo, imprimimos el juego, ya está, les explicamos cómo hacerlo y nos abrimos. Pues sí, empiezan a aparecer DLCs o lo que sea. Estos manes no quedaron contentos con explicarlo el día del lanzamiento, porque lo iban jugando a medida que... sino que además han hecho diversos como tutoriales en Twitch, en los canales de YouTube, para que usted no se desespere, porque obviamente tiene muchos botones y muchas cosas, y esto sonó muy papá, pero es que en serio, tiene una cantidad de comandos y distintas combinaciones para usted crear vainas dentro de los mapas. Entonces estos manes como que no se desentendieron de la comunidad a la que le entregan el juego, sino que además le siguen apoyando como la motivación a que hágale, que esto es fácil.
Ajá, y dentro del juego hay muchos, o sea, uno al principio puede sentirse abrumado por la cantidad de cosas que hay para hacer. Crear solamente una escena en un videojuego requiere ambientación, requiere música, personajes,
meses,
y uno puede irse incluso al detalle de con el control pintar una pared,
es
demasiado detallista, entonces uno puede sentirse abrumado, pero hay tutorial para todo.
Para todo.
O sea,
todo,
al final
todo.
Usted se vuelve, usted al final de verdad puede terminar convirtiéndose en un desarrollador de videojuegos a través de Dreams.
Porque
eso
además
a mí me parece
no es con
brutal.
Códigos, que la parte aburrida siento yo de los diseños de videojuegos, y yo que no sé mucho, pero es la parte de códigos.
La programación
y numerito aquí, letrica, ya hay una vaina que no entiende, sino su... Bueno.
Que al final dicen que no es tan difícil.
Exacto,
¿sabes?
Pero...
Uno podría estudiar programación ya
y haciendo radio negro.
De verdad, a cualquier edad.
Camine.
Y puede volverse un puto siendo programador.
Imagínese usted yo haciendo un videojuego de estos que nunca han hecho, como por ejemplo Troya.
Claro.
Y esté manejando Aquiles. Y ahí le tengo una idea de $1,000,000.
Aquiles Castro Parejo sería.
Exacto, por eso. Mire, y algo muy bonito es que literalmente a usted le entregan un lienzo en blanco, así como en Mario Maker, pero es que en Mario Maker, se lo decía hace un rato, es un cuadrado. En Dreams le dan un mapa en blanco 3D, profundidad eterna, altura inimaginable, y hágale.
Haga lo que quiera.
Qué miedo.
Es muy bueno. La verdad, yo lo recomiendo para los que les gusta jugar muchos juegos en uno, porque sé que van a encontrar muchos juegos de miles de creadores en todo el planeta. Va a poder tener horas y horas y horas y horas de juegos y va a poder crear sus propios sueños. Y ojo, no es solamente una herramienta de videojuegos, también puede crear cortometrajes, puede hacer videos musicales, todo se puede hacer en Dreams.
Negro, ¿y cuál es su sueño? O sea, ¿usted qué haría?
Yo me había soñado...
¿Ser una tortuga ninja? Claro.
No, yo me había soñado, yo una vez me soñé, de verdad, joder, durmiendo, me soñé... Un videojuego. Es un videojuego en el espacio. Y el personaje principal era mi amigo imaginario, Rompehuesitos. y era como un juego de rol en el espacio. Entonces tenía que visitar diferentes planetas y era Rompehuesitos buscando mi niño interior.
No, qué vaina más linda. Yo aquí me retiro para llorar. Nah. Es muy hermoso esta mierda.
El caso es que si les gusta la creación y aman poder plasmar sus propios sueños, Dreams es la herramienta. Yo por esto a este juego le doy un 9 sobre 10. Es brutal. Y los juegos que hay planteados ya son muy buenos. Tienen que jugar el sueño de Art. Es un viaje emocional maravilloso. Tienen que usarlo. La verdad, Dreams a mí me dejó muy sorprendido, muy emocionado.
¿Le puso 9?
Sí.
Vea, yo estaba por ahí revisando como puntuaciones de los sitios que más nos gustan, ¿no? Como uh-huh. Mary Station, como bueno, todos los... Y ninguno baja de 8.5. Uh-huh. O sea, están 8.7, 8.6, 9.2. Hay unos que decían no le ponemos 10 porque nunca ponemos 10, pero uh-huh. si no, 9.9.
Es muy bueno. Es muy bueno. Ahí está, es lo que teníamos de Dreams exclusivo para PlayStation 4. Muy bien, hora de hablar un poquito de las noticias de febrero, algunas de que nos dejaron a nosotros como impresionados y que queremos comentar lo que pensamos de estas noticias. Y una de ellas son las nuevas características del Xbox Series X. Phil Spencer, la cabeza de Xbox, presentó nuevas características técnicas de lo nuevo, de la nueva generación de consolas de Xbox, que ya sabemos no va a ser solo una, ¿no? Eso es lo primero que hay que recordarles. El Xbox Series X son diferentes consolas que va a lanzar Xbox a partir de diciembre de este año. Entonces va a haber una primera que sale ahorita en diciembre, pero seguramente como hemos escuchado el tema de los precios de estas consolas van a ser muy altos, yo creo que van a ser diferentes versiones con diferentes precios dependiendo del bolsillo de uno.
Sí.
Más o menos el modelo de negocio que tiene Apple, yo creo que lo va a implementar Xbox en ¿Será? Sus consolas. Entonces el iPhone 11S, el iPhone 11 no sé qué, o sea, con diferentes características.
Además que mucha gente se pregunta hoy en día, negro, claro, a mí me de una voy a romper alcancía y compro la nueva consola de Xbox, pero ¿de qué me sirve tener la nueva consola de Xbox si sigo teniendo un televisor del 2006?
Sí, no, hay, entonces, para la próxima generación de consolas toca tener 4K
televisor. Y hay muchas preguntas de, pero es que mi televisor, ¿será que sí funciona y será que invierto? Entonces, si tiene varias versiones, pues ojalá que salgan algunas precisamente así, uh-huh. que sean más económicas para aquellos que todavía están ahí dándole manivela, ¿no? Al
seguro,
televisor, como
seguro.
Para que pues la experiencia por lo menos la puedan aprovechar al máximo sin depender de que tengan un 4K o no. A mí, de lo que usted habla, negro, aquí de Xbox, el eslogan es esa frase que me encontré por ahí de el balance perfecto entre potencia y velocidad.
Uh-huh.
¿Qué tal esta voz de...?
Muy bien, muy bien.
Impresionante. Pero es literalmente eso. Ya con lo que están mostrando de como esos adelantos de lo que va a tener la nueva consola, hay unas cosas impresionantes, negro. Por ejemplo, algo que hemos venido hablando mucho en el podcast de Pantalleros es el tiempo de respuesta. Porque, por ejemplo, usted y yo que andamos jugando un videojuego del que ya hablaremos más adelante, pero es Dragon Ball, qué cantidad de espera entre historia, jugar, otra historia, volver a jugar.
Las cargas entre, porque cada vez que uno se cambia de mapa, vuelve y carga.
Vuelve y carga. Cada vez que alguien le habla, vuelve y carga. Cada vez que usted cambia de misión, vuelve y carga. Es una cargadera, por no decir caga, pero en serio. Entonces, la nueva consola de Xbox ya dijo, mire, el tiempo de respuesta se acaba. Tanto así que cuando usted muere, por ejemplo, en el juego, ¿no? No me haga esa cara, weón. Pero cuando usted muere en el juego, usted se cae en un vacío, pero murió, no tiene ni siquiera que esperar a que cargue otra vez para restar de otra vez desde donde usted estaba, sino que de una, usted cae al hueco y vuelve a aparecer donde estaba.
Ok.
Le empieza a uno a ahorrar tiempo y sobre todo, creo que al videojugador promedio le ahorra desespero, man.
Claro.
Porque usted peleando contra un malo final y usted lo matan y usted una hora esperando a que cargue esa jugada, no. Y vuelva y llegue a ese nivel y vuelve y muere. No, hombre, no.
Es verdad. Eso va a ser la locura. Vea, anunciaron que ahora este Xbox Series X va a tener 12 teraflops. ¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
Eso es el poder de procesamiento de las gráficas.
O sea
es con eso mejora mucho la calidad de video. Muchísimo, muchísimo. Y es más rápido esa respuesta que usted dice, pero no solamente de cargas de pantallas, sino el mismo procesamiento de cuando, por ejemplo, usted voltea la mirada del personaje a la derecha y luego a la izquierda, no va a perder nada de calidad en ese momento la vista. O sea, se va a ver muy real, que eso todavía pasa. Para poner más o menos en la balanza y para que entendamos cuántos son 12 teraflops en poder de procesamiento gráfico, la Xbox One tenía uno. De procesamiento, un teraflop.
Ajá, la Xbox One.
Ajá.
Ajá. ¿Y este tiene?
Este tiene 12. La Xbox One X tiene 4 teraflops.
Ish.
O sea, esto va a ser. O sea, no, esto ya el cambio es
brutal. Como si usted manejando un canal de televisión, ya son cosas ya. ¿No?
Es brutal el poder de procesamiento gráfico que va a tener el Xbox Series X. Otra cosa importante es el tema del Variable Rate Shading.
¿Qué es eso?
Vea, el Variable Rate Shading del Xbox Series X lo que va a hacer es utilizar los ciclos del procesador, ¿no? De manera uniforme para cada píxel en la pantalla. Entonces, ahí va a ayudar también a que esos cuadraditos mínimos que casi no percibimos ahora, que antes los percibíamos mucho cuando jugábamos en Nintendo o el Super Nintendo.
Antes solo se veían esos cuadraditos.
Exacto. Ahora van a ser casi que indetectables. O sea, realmente la calidad gráfica de esto va a ser brutal. Importantísimo que ahora las consolas, el PlayStation 5 también lo va a traer, el disco de estado sólido.
Ok.
Que ese disco de estado sólido es donde se hace el almacenamiento, lo traen los computadores para gamers. O sea, ya las consolas van a estar al nivel de un PC gamer que siempre hemos sabido es lo más potente en el mercado por encima de cualquier consola.
Vea pues.
Pues las consolas ahora se van a acercar a eso y eso va a ser muy importante. Lo que usted decía, el Quick Resume, que es reanudar el juego al instante. Ya, por ejemplo, vamos a poder tener múltiples juegos abiertos al tiempo y estar cambiando entre ellos y de una abre y ya. Y donde
nada
lo quedó,
de cerrar la aplicación, abrir la aplicación.
No, nada, todo va a estar ahí listo.
Buenísimo.
Va a estar ahí listo.
La compatibilidad.
Exacto, algo que la gente siempre pide es la retrocompatibilidad. Ahora el Xbox Series X va a permitir jugar juegos de Xbox, primero el original,
sí.
Xbox 360 y Xbox One.
¿Qué juegos buenos tiene Xbox?
Yo nunca he tenido Xbox, pero me acuerdo de...
hasta aquí, gracias por Xbox.
No, en el primer Xbox me acuerdo que siempre quise jugar Fable.
Uy, crack, hay uno que se llama Rome también, ajá, de los gladiadores.
Ajá.
Ese también bueno.
En el 360 yo me moría por este... ahora se me olvidó el nombre de este juego de carros.
Jairo.
No, es un juego
que se
viven estrellando.
No, ni idea.
Es un juego de
Road
carros
Rush,
que...
¿no?
Ay, ahora...
no, eso era PC.
Burnout, ya, Burnout. Había un Burnout del 360 que era la locura. Ese juego se va a poder jugar. Y todos los de Xbox One. Entonces, para la gente que le gusta visitando los clásicos, va a ser chévere. Yo no sé, yo he encontrado algunos estudios, lo puse en Twitter hace poco y mucha gente me dijo, no, a mí sí me gusta jugar mis juegos clásicos y yo juego mucho los viejos. Pero yo me puse a analizar los números y realmente en el 2017, por ejemplo, mostraron una gráfica los de Xbox cómo usaba la gente la consola.
Puro porno.
El 54% del tiempo... de un dueño de consola Xbox, un 54% jugaba juegos nuevos.
Claro.
O sea, el Xbox One.
Yo creo que esa parte de la compatibilidad y los juegos viejos es más por nostalgia. O sea, yo, por ejemplo, y obviamente no es por mamarles gallo los de Xbox, seguro tienen unos juegos tremendos, pero yo, por ejemplo, si en la PlayStation 5 pasa lo mismo, Señor de los Anillos en sus dos versiones, el que se podía jugar online... pantalla compartida con alguien, exacto, o el primero. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Yo creo que es más como un tema de nostalgia. Uno tiene títulos muy claros en la cabeza que de una volvería a comprar, pero yo ahí a irme yo pues otra vez a comprar juegos de la escuela, que va.
Pero bueno, si los tiene, aquí la idea es que para que los que tiene ya los pueda usar, no tanto comprar viejos. Pero yo entonces les decía que la gente que realmente jugaba juegos viejos usaba solamente 1.9% de su tiempo en la consola de Xbox jugando juegos viejos, o sea que es muy poca gente la que realmente usa la retrocompatibilidad. Pero igual la gente está pidiendo eso cada vez que sale una nueva generación de consolas.
Si la gente lo pide,
eso es un punto súper positivo a favor de Xbox, es que están escuchando por primera vez, siento yo, realmente a los jugadores. Eso y lo otro es que también van a pelear para que usted, si compra un juego en Xbox, no tenga que comprarlo en Xbox One, perdón, no tenga que comprarlo en el Series X. Por ejemplo, va a salir Cyberpunk 2077, el de Keanu Reeves. Uh-huh. Va a salir ese juego.
Que a este paso va a salir literal en el 2077. ¿No?
Sí, no, ese sale ahorita, ese sale en septiembre.
¿Qué?
Pero, y los que quieran tenerlo a partir de septiembre, pues lo tienen que comprar en Xbox One. No lo van a poder jugar en el Series X porque todavía no está esa
consola. Ni siquiera existe hoy.
Entonces, ¿qué va a tratar de hacer la gente de Xbox? Que cuando usted compre ese juego en Xbox One, lo tenga también en Series
también
X.
También para el...
Cuando tenga el Series X lo va a poder descargar gratis.
Chévere.
Porque ya usted lo compró.
Chévere.
Y ellos no quieren que nosotros paguemos de más por juegos. Y tienen toda la razón. Eso
pues
es algo
es
muy valioso.
Ahora. Chévere.
Me había pasado a mí con el Grand Theft Auto 5. Yo me pasé el Grand Theft Auto 5 en Play 3.
Uh-huh.
Y lo disfruté y amé ese juego. Y cuando llegué, cuando salió la Play 4 y la compré, salió el Grand Theft Auto 5 para Play 4.
Uh-huh. Ese fue el que jugué yo.
Y yo dije, uy, sería chévere. Pero dije, no, tengo tantos juegos para comprar nuevos... no voy a gastar la plata en un Grand Theft Auto 5 que ya me pasé. Entonces mucha gente también lo puso en Twitter. No, pero es que salió con nuevas misiones, eso tiene nuevas cosas y la línea es muy buena.
Yo y sí, vamos
pero...
a ver, y sí, yo sí. hice las dos, yo sí apliqué ambas. Pero
yo dije, pero no, pero teniendo la plata para comprar un juego totalmente nuevo que no, no conozco.
Obvio, ¿para qué mandarme al bolsillo otra vez a lo que ya tengo? Pero tremendo lo que hacen precisamente por eso. Yo, más allá de la compatibilidad con los juegos viejos, yo creo que es mejor por ese lado. Uh-huh. De usted alcanzar a comprar títulos, porque mire, por ejemplo, The Last of Us. Uh-huh. The Last of Us sale ya en 3 meses, The Last of Us la segunda parte, uh-huh. y pues la PlayStation 5 sale en diciembre. Entonces, obviamente, y seguro que la experiencia va a ser mucho mejor en PlayStation 5. Pero entonces, ¿qué? ¿No me compro el juego de aquí hasta diciembre? No, espero que en PlayStation pase lo mismo, que si yo compro esta versión, pues ya me genere, no sé, la nube o lo que sea, cuando yo pueda descargarme ese juego en PlayStation 5 y que uh-huh. ya pues tenga el juego de la nueva consola. Me parece tremendo que piensen más en jugadores, y precisamente de eso hablan, ¿no? Dicen, uh-huh. esto es una consola pensada para los jugadores.
Que eso yo sentía que no pasaba antes en Xbox. Recuerden que el eslogan del Xbox One era el centro de tu centro de entretenimiento. Uh-huh. Okay. O sea, que no era solamente pensado en jugadores, sino para los que quieren ver películas ahí, uh-huh. o si quieren escuchar música, o sea, uh-huh. que era como el sitio donde uno iba o que iba a usar para todo su entretenimiento, lo metiera ahí, desde películas hasta videojuegos. Y en esa época PlayStation era, no, somos para jugadores, para jugar, y con eso estaba ganando Play. Ahora Xbox se dio cuenta que ese era un error y que se iban a enfocar en los gamers de verdad, ¿verdad? Y
tremendo.
Eso es muy bueno.
Bien por Xbox.
De aplaudir, ahí está. Son algunas de las cosas que tiene esta Xbox Series X que sale a partir de diciembre. Y en otras cosas que vimos también este mes, y empecé a jugarlo porque yo no soy muy de
jugar.
No soy muy de jugar Battle Royale, ¿no? Este tipo de juegos como Fortnite, como Apex.
¿Por qué le siguen metiendo todo viene con Battle Royale ahora?
Porque es que los niños de ahora les gusta mucho y juegan solo eso. Que eso se está convirtiendo en
los
un problema.
Los niños de ahora.
Eso se está convirtiendo en un problema para nosotros, los viejos. Porque ahora...
Viejo usted, negro, a mí no me meto en ese camino.
Usted también está viejo ya.
Sí, pero lo importante siempre es la actitud Peter Pan.
¿A usted le gustan los juegos de historia, donde uno va a sí. rescatar la princesa, donde
tú eres la princesa, exacto, eso también te gusta.
También, y uno va descubriendo diferentes cosas a medida que avanzando en el juego. Estos juegos son de echar bala y ya, ¿no?
Y de ganar. De ser el mejor entre 267 que están jugando alrededor uh-huh. del mundo.
Exacto. Bueno, pues he estado jugando Fortnite.
Y
después de darle palo a Fortnite,
sí,
estaba jugando Fortnite.
Después
porque,
de decir que todo esto es una mierda,
porque tengo una
andamos
amiga,
en Fortnite.
Tengo una amiga que quiero mucho que está jugando Fortnite y empezó a invitarme a jugar.
Uh-huh.
Pues yo, por pasar tiempo con ella, pues listo.
Juguemos. ¿Cómo le fue, negro? Cuénteme.
Pues no, me enganché, pero por el tema de jugar en equipo. Yo, como que soy, o sea, estos juegos los disfruto si juego en equipo, y cuando juego con ella es chévere. Entonces empecé a entender cómo funciona Fortnite y todo el tema. Y salió la nueva temporada, ¿no? Temporada 2, capítulo 2. En esta temporada viene ahora con un tema como de agentes secretos tipo James Bond, una uh-huh. agencia como el MIT, no sé qué, y entonces uh-huh. uno es de un bando de espías contra otro bando de espías. Y,
¿el MIT no es el examen, man? ¿No es el MI6?
Sí, no, el MI6. El MIT es una... No, y el sí, MIT...
No, no, te vas al todo, al todo, y luego al IELTS.
El MIT es una universidad en Estados Unidos. El MI6.
¿Cuánta cultura?
Exacto, haga de cuenta que son dos agencias de espionaje, ¿no? Entonces okay. se van a enfrentar. Para esto hay que pagar el pase de batalla, que eso es lo que yo todavía... A ese punto sí no he llegado. De pagar en un videojuego dentro del videojuego.
Es que ¿por qué?
No sé.
Es la pagadera del juego.
No quiero hacerlo.
O sea, te acabo de pagar $100 y pico por un juego.
No,
¿para qué quieres que yo te siga pagando más por el juego?
Fortnite es gratuito.
Sí, yo digo, pero...
Entonces, ahí es cuando lo hacen a uno dudar de si... Bueno, si yo estoy jugando este juego gratis,
okay.
pago el pase de batalla, es como si comprara el juego y ya, no le meto más plata. Pero es que yo sé que uno abre esa llave, y en este tipo de juegos ya usted, después de que hace el primer pago, hermano,
Se le fue
la billetera ahí porque claro. va a empezar a pagar. ¡Uy! ¡Salió el nuevo skin de Deadpool!
Sí,
¡lo voy a comprar!
Y oiga,
uy,
y los vea, bailecitos, ahora el van arma
y tal. Y 100 personas. Entonces, ahí uno lo que se gasta uno de plata es comprando...
¿Pendejadas?
Ropa para el personaje.
No, joda, de verdad. Uno no puede comprar armas, obvio, ¿no? Porque usted las va cogiendo a medida que llega al mapa, ¿no?
Pero va a comprar, pero sí puede comprar mejoras.
Ok.
Y por ejemplo, está el personaje que se disfraza de banano. Entonces, se llama Bananín. Y ahora Bananín viene como agente secreto. Entonces Bananín le ponen gafas de sol,
negro,
y viene con el torcido.
¿Cuánto cuesta un Bananín con gafas?
100 monedas B, que son como... Creo que uno le dan 1200 monedas B. con $9.
Ah, bueno, tampoco es tan caro.
Ay, entonces yo cuando vi a Bananín con las gafas de...
Claro, ya lo tiene de fondo de pantalla.
Marica, estoy que lo compro.
Sí,
estoy
meto plata. ¿Para qué, weón?
¡Voy a caer!
Para eso es el podcast y lo que nos ganamos, marica.
¡Voy a caer en Battle Royale!
Estos sueldos que nos llueven.
¿Qué es? Porque no nos escucha ninguno de ustedes. Nos están recortando este podcast.
Ya recortaron personal. Ya no, miren los temas. Ya no tenemos ni temas, marica.
El año pasado éramos 7.
Y este año quedamos 2. ¿Y por qué nos encontraba? Marica, usted saliendo de turno y yo entrando al mío.
Es verdad.
No lo graba ni su madre.
Tienes razón. Pero bueno, hay algunas novedades interesantes con el pase de batalla, nuevos skins, nuevos personajes. Para los que les gusta el tema de Fortnite, creo que vale la pena. También el mapa cambió con diferentes nuevas locaciones.
Sí, ahora no hay como playa, nieve, o eso ya estaba.
Ya estaba.
Por eso digo, es que ya estaba, ya playa, estaba. Nieve.
Hay nuevas cosas, hay nuevas misiones, hay nuevas mecánicas de juego. Se están haciendo torneos por temporada, entonces digamos los viernes y sábados uno puede participar en torneos. No sé, está interesante para los que les gusta el Battle Royale y les gusta Fortnite.
¿Negro ha ganado un Battle Royale?
Ya ha ganado 2.
No, joda, ¿de verdad? ¿Contra cuánta gente?
Contra 100.
¡Ish, güey!
Ya ha ganado 2. Uno en solitario y otro lo gané con mi amiga.
Siempre amponcito, ¿no? Porque pues no, ahí de primera... Pero,
oye, es que ya he mejorado mucho mi puntería.
Me alegra, ¿verdad?
Yo creo que eso es tener novia. Cuando tiene novia mejora. Sí,
la puntería, claro.
Creo que el pulso mejora.
Claro, imagínate con mala puntería su novia. Por ahí no, hombre, no.
Bueno, finalmente en estas noticias de lo que tenemos para este mes que nos ha interesado y que, ojo, porque ya en marzo, o sea, el mes que está empezando, porque seguramente se lo van a escuchar en marzo, el 20 de marzo sale Animal Crossing New Horizons. Yo nunca le había puesto cuidado a este tipo de juegos, yo no era, no sé, nunca me ha llamado la atención el tema de los simuladores de vida. Sims lo jugué alguna vez
y en el iPad 2 días.
Y no, exacto, y no me enganchó, no sentí nada. Y Animal Crossing es por ahí. Pero
yo creo que de
cosas
esos,
diferentes.
Lo mejor que yo pude entre Sims y todos estos de Real Life y tal fue el Tamagotchi, mae.
Uh-huh.
¿No?
Sí.
Eso sí, en verdad, uno le dedicaba tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me llama, un Sim me empezaba a vibrar el celular y ¿qué pasó? Un Sim tiene hambre. No, no me jodas.
Es verdad.
O sea, yo me sentía otra vez en octavo y con el Tamagotchi. El Tamagotchi sí, complicado, negro.
Es verdad. Pero venga, me puse a analizar el tema de vi el Nintendo Direct que hicieron presentando el Animal Crossing
New Horizons.
Para entender por qué tenemos tantos amigos del mundo de videojuegos fanáticos de este juego. Andrés Perdomo, que nos escucha a veces, Alejandro Cifuentes Shigeru-san, que es otro de los amigos periodistas de videojuegos importantes del país. Todos uh-huh. son fanáticos de Animal Crossing, yo quería saber por qué. Entonces me puse a ver el Nintendo Direct y encontré que es una chimba de juego.
¿Sí? A ver, para quien no, por ejemplo, quien tiene enfrente, nunca ha puesto ese juego en su consola, ¿qué es?
Lo que yo entendí, y chévere que me escriban a Twitter.
Perfecto.
Si estoy mal. Y
seguro,
me
escriban
la madre.
Ya, sí, están mal.
Exacto, sí, nos escriben a Twitter y nos pueden ayudar con el feedback de qué piensan ustedes del juego y que por qué es bueno o no. Yo lo que entendí de este Nintendo Direct es que es un juego parecido a Sims, donde usted lo descargan en una isla desierta.
Okay. ¿En qué? ¿Usted es un personajillo?
Usted es un personaje y creo que uno puede jugar con su Mii,
uh-huh.
el personaje que uno crea en la consola Nintendo Switch.
Ok.
¿Sí?
Sí.
Y usted llega al mundo a esta isla de Animal Crossing, que tiene un alcalde, entiendo yo, que es como un animalito que parece un mapache.
Ajá.
Y él le dice, bueno, usted por recién llegar, entonces le vamos a dar una tienda de campaña, o sea, una carpa. Y algunos elementos, materia prima, una madera, unas cosas, para que busquen la isla, el sitio donde quiera sentarse.
Ok.
Entonces la idea es poblar la isla. Entonces usted llega y dice, uy, vea, aquí está bonito porque estoy al lado del río, el
entonces,
río tiene peces.
¿Un pez con pescada?
No, marica.
No, pues o sea, Animal
pero
Crossing
si puedo
no
pescar, hay que sacar comida, hay que montar una, no sé, hay que buscar cómo crear...
empezar a generar
una sociedad.
Okay.
Pero ustedes con su personaje solo. Me encantó una cosa, otra vez por mi amiga con la que estoy jugando, poder en un solo juego, en una sola consola, podemos jugar los dos. Entonces,
okay.
Ella podemos ser, podemos ser pobladores del juego los dos y ir avanzando y hacer negocios. Entonces, bueno, yo llego con mi tienda de campaña, escojo el sitio donde quiero asentarme y empezar a construir. Entonces, me toca buscar cómo hacer un hacha para cortar árboles. Vale. Tengo que picar piedras para hacer cosas de mármol.
Okay.
O sea, materia prima.
Listo. ¿Y en qué momento llegan los animales, güey? O sea, ¿por qué Animal Crossing?
Porque en esa isla ya hay animales que viven ahí.
Y el alcalde es un mapache, ya
me
acordé.
El alcalde es un mapache. Ajá. Entonces hay animales con los que usted... Y además, que esto es lo que entiendo yo, es lo que es diferente de Sims y los demás simuladores de vida.
Ajá. Si no, escribamos.
Es que el tiempo pasa en tiempo real. Por ejemplo, o sea, una hora en el juego es una hora en la vida real. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, llega una, no sé, una ardillita, uh-huh, que vende una materia prima que usted necesita, pero la ardillita solamente va al mercado que hacen en la alcaldía de la isla los domingos a las 6 de la tarde.
No, mejor usted con alarma los domingos, tengo que caer la ardilla en la plaza.
Exacto, ya. Porque tengo que comprar. Eso me pareció una locura, mis carros. Marica, imagínese, o sea, ya voy a tener citas en el mundo virtual, o sea, no solamente en la vida real.
O sea, el negro y una ardilla, imagínese, ¿hasta dónde hemos llegado?
No puedo ir al cine contigo hoy, mi amor, porque voy a las 8 de la noche a abrir en el mercado hippie en Animal Crossing.
Es que necesito un poquito de bronce para la casa.
Exacto.
Tengo la cita con el papagayo, ¿no?
Y el nivel de personalización también me pareció la locura.
Sí, altísimo.
Usted crea su cama, por ejemplo, ya cuando logró construir una casa, y entonces ya construyó la casa, y entonces bueno, ahora tengo que amoblar la casa.
Entonces a matar a los pájaros para sacar plumas para el colchón.
No, entonces, ¿no?, usted compra, ya listo, logra construir la cama y puede, en la colcha de la cama, o sea, uh-huh, el cubrelecho, usted escoge dentro de infinidad de motivos
ya
de qué motivo va a ser el cubrelecho.
Ya.
El cubrelecho, o ese sea... nivel de detalle, Luis, yo estoy... Creo que ya me voy a obsesionar con este juego y el 20 de marzo lo va a comprar.
Sí, veo. Me preocupa es su estado de in a relationship with a squirrel. Además, no, marica.
¿Una relación con ardillas?
No. Tremendo. Oiga, ¿este no fue como el primer, uno de los, su primera versión no fue en 64? Sí, ¿verdad?
Creo que sí.
Si no, que nos tiren tomates, pero este juego es ya... O
ya
sea,
tiene sus años.
Este que viene no es viejo, me refiero a la versión, la idea es vieja, ¿no?
Ajá. Sí, Animal Crossing lleva muchos años y tiene muy... Por eso le digo, a mí me sorprendía era porque tiene tantos fanáticos. Creo que ya estoy entendiendo por qué. Y, por ejemplo, si usted lo compra también, entonces los dos vamos a poder habitar por ser amigos, nos invitamos y vamos a habitar la misma isla.
Claro, negro, le presento a mi ardilla atrás.
Entonces, exacto, no voy a hacer negocios y yo, oye, le vendo esta cama que yo no la estoy usando.
Venga, y usted me decía que sí, que uno puede usar el personaje, el mí del Switch, uh-huh, pero si no quiero el Switch, ¿que soy un animalito o un qué hago?
Yo creería que no soy un animal, pero no estoy seguro, esta parte no la vi. Entonces, ya, escríbanos, díganos cómo funciona bien, sí, el Animal
regáñenos.
Crossing, ¿listo?
Yo creo que a mí Animal Crossing me suena... crucemos animal, entonces conejo con perro.
Pero la verdad lo voy a comprar.
Sí, aguanta, de verdad, sí aguanta.
Debería comprarlo, Luis.
Sí, para que seamos amigos virtuales.
Para que seamos amigos virtuales.
Me gusta.
Igual, ya que en la vida real nunca nos vemos.
A mí ya me anunciaron que en este podcast nos van a empezar a dar videojuegos, entonces podemos pedir ese, por ejemplo.
Bueno, listo, pidamos ese.
Animal Crossing.
Animal Crossing New Horizons, la New verdad Horizons. Me llamó la atención. Escríbanos en Twitter, en @ Luis Caguino al piso, Guerrero.
Sí, señor.
Juan Cortés 14, numeral pantalleros el podcast. Díganos qué piensan del Animal Crossing New Horizons, porque es un buen juego si lo han jugado. Y explíquenos un poquito más, porque nosotros dos no tenemos ni idea de este mundo.
¡Al negro le gusta una ardilla!
There are many ways to experience the joys of life on a deserted island. Go fishing.
Muy bien, ya para despedirnos vamos a hablar un poquito
por
de lo que andamos jugando.
¡Qué larguero! ¿Eh?
De lo que andamos jugando. No, pero aquí fue rápido, media horita nomás.
No, pero mire que yo sí tengo que decir algo, y es que si usted es fanático de los videojuegos, de media hora para arriba. Sí. O sea, ya de aquí para arriba ya nos estamos pasando.
De acuerdo. Oiga, bueno, ¿qué estamos jugando? ¿Qué está jugando Luis Carlos?
Por eso hablábamos hace un rato, negro, y yo sigo entregado en alma y corazón, ya que como usted, pues yo no tengo novia, como usted sí todo enamorado. Yo sí estoy entregado a mi consola. Dragon Ball Z Kakarot. Sigo ahí, porque la verdad he tratado de desmenuzarlo, oye, como una fruta de esas. Porque es un juego que, como lo hemos hablado mucho tiempo, no solamente tiene unas gráficas tremendas y un juego, una jugabilidad muy bonita y muy fácil, sino que es revivir la serie que más me gustó a mí de Dragon Ball, que fue Dragon Ball Z. Incluso a mí me sobró un poquito al final Majin Buu, pero es que es literalmente revivirla. Y estoy varado porque estoy haciendo todas las misiones, limpiando cada una de las islas, son varias islitas, ¿no? Varios mapas que uno va visitando y en cada mapa hay mil cosas por hacer. ¿Que se vuelve muy repetitivo? Sí, porque ya llega un momento en el que usted no quiere destruir un castillo más, porque hay forma de destruir castillitos de
los
malos.
No, y vuelven y aparecen.
Y vuelven y aparecen, o de pronto, pero si ya maté a Freezer mil veces porque siguen volando las naves de este man encima mío, o sea, entonces se vuelve un poquito repetitivo. Pero estoy entregado, y acabo de derrotar a Cell. O sea, que estoy como en esa intermission, porque a los que no lo tienen, el juego lo que hace es que cada capítulo, usted, por ejemplo, derrota a Raditz, y entre Raditz y Freezer tiene como un intermission, un momento para entrenar, para ir mejorando sus personajes. Entonces, en este momento estoy en ese intermission entre Cell y Majin Buu. Entonces estoy entregado a Kakarot y obviamente FIFA 20, que ahí estoy en modo carrera.
Oiga, ¿no lloró cuando ocurrió lo de Gohan y Goku contra Cell?
No,
el Kamehameha de papá e hijo.
Cuando, verdad, sí, que Goku, Gohan, aquí estoy.
Te voy a ayudar.
Te voy a ayudar y aparecen las manitos. Yo me
¡Onda vital! Sí, ¡ya!
Me Luis Cacorré, pero más chiquito. O sea, cuando era niño, sí, en la serie. Ahorita viéndolos, yo ahí dándole X. Hágale, papá, que quiero jugar. Pero en verdad, sí, uno revive esos momentos de nostalgia, negrura, llanto, Ortiz.
No, es que quería decirle eso porque sí, efectivamente, yo lloré otra vez con Dragon Ball Z Kakarot. Porque me acordé mucho de mi infancia. Me acordé mucho. Realmente... ese sentimiento paga el juego.
Sí, es eso.
Más
literal.
Allá de que sí, el juego sí es repetitivo, sí literal. Tiene ese problema que llega un punto donde ya sabe añola, entonces yo ya no peleo. Yo ya, por ejemplo, ya estoy entre misión y misión y me importa un carajo si hay un castillo ahí para tumbar.
Sí, si me atraviesa una
nave, si se atraviesa no me paro a pelear, sino que lo esquivo y lo evito, porque ya es repetitivo, ya es cansón. Ya solamente estoy dedicado a las misiones, pero ese tema de revivir peleas clásicas que viví cuando era niño como espectador y ahora participar en ellas es maravilloso. Y el tema de ahondar en relaciones también, que por ejemplo la relación de Krillin y número 18.
Ajá.
17,
perdón. 17.
Número 6. Ah, no, sí, es 18, sí, número 18. Esa relación entre ellos dos y cómo, 17, es, y cómo es la hija Marron, y entonces uno participa en esa relación activamente, que eso no se ve casi en la serie, eso me pareció brutal. ¿Cómo es la relación de Vegeta y Bulma?
Sí.
O sea, esto aparece más en el juego de lo que lo vimos en la serie. Entonces eso es bonito. La verdad, Dragon Ball Z Kakarot es una obra maestra en ese sentido.
Sí, espectacular.
Repetitivo como un berraco. En las misiones secundarias también son una mamera. Pero
llega un punto de eso, que uno dice, ok, ya sé cómo son las secundarias, ya no necesito nada más, ya voy de misión a misión, pelea a pelea, y ya uno se lo disfruta mucho más. Por ejemplo, con Majin Buu, yo no voy a frenar hasta que encuentre al gordo.
Y anunciaron que va a haber contenido descargable con Dragon Ball Super. O sea, Super es la nueva, la que salió hace poquito, que es como, entiendo yo que es como volvieron al camino de Dragon Ball Z.
Ajá.
Y obviaron lo que pasó en el GT, creo, sino que se fueron, fue después es de Z va a Dragon Ball Super.
GT sí...
No, GT a mí no, pues me gustó al principio cuando vi a Goten grande.
Sí,
eso fue lo único chévere, pero adolescente.
Pero ya...
Fue como, es verdad.
Exacto.
Bueno, pues ahí
usted,
está.
Ni querido Nietzsche, usted que anda jugando, no, aparte
Dragon
de
Dragon
Ball
Z, Kakarot
de...
también, jugué Dreams para Animal poder Crossing. Hablarles hoy. Animal Crossing quiero jugarlo en marzo de 2020, y Fortnite está jugando, no ha jugado nada más.
Así me alegra.
Ahí está, mucha televisión, está cada vez más jodido, ¿no?
¿Qué?
Escoger serie.
Ah, pensé que el planeta y el mundo, pensé que iba a empezar a querer
el
videos,
mundo ya está más jodido, pero está difícil, hay mucho contenido, o sea, Netflix
demasiado.
Tiene chéveres, Amazon Prime.
Vea que yo, y que cabe en pantalleros, yo me reencontré con una serie que nunca me vi, que es más vieja que nosotros, weón, pero... 2004, 2005, ¿se acuerda de Heroes?
Sí.
Me la estoy viendo, ¿puede creerlo?
¿De verdad?
Y enganchado, pero mal.
Bueno, pues.
Recomendado. No está en Netflix.
¿Y de qué es esa serie?
De Heroes. O sea,
de Heroes, gracias.
Son varias personas que les que empiezan a descubrir que tienen habilidades. Es como el Umbrella Academy, ¿no? Llevado un poquito a lo clásico. Y que todos en general se empiezan a dar cuenta que están unidos con algún propósito. No tengo ni idea cuál, porque la sigo viendo. Pero buena serie, man.
Deberíamos empezar a hablar en este podcast.
Pues mire, ya
después
empezamos.
De los juegos, empezar a hablar unos 5 minuticos de off-topic.
Ya empezamos. O sea, usted está diciendo cosas. Usted estaba buscando comida y yo estoy ya en el desayuno el otro día.
Fuera de los videojuegos, vamos a empezar a hablarles de recomendaciones de series.
Sí.
Pero no vamos a hablar de la novela de las 8 de la noche. No.
Que está buena,
no,
marica.
¿Qué le pasa? Sino vamos a hablar de series que tengan que ver con nuestro tema.
Sí, me parece.
Okay,
de una vez recomendado, si no se han visto Ready Player One, que es un libro espectacular, véase la película de Steven Spielberg.
La película me sapó a mí. Eso,
uy, pero me estuvo buena. Marica.
No, yo después de leer el libro
me
decepcioné,
claro,
demasiado.
Eso pasa contigo y conmigo, oye, que somos todos cultos y la lectura, como que uno no se imagina lo que pasa.
Bueno, nos oímos en un mes. Depende de ustedes.
¿Cómo?
Depende de ustedes que esto vuelva a ser semanal. Si nos escuchan y nos recomiendan, pues será semanal. Mientras tanto, mensual, porque si no, Félix nos golpea en la cara.
See you later, alligator.
Chao, chicos. Esto es Pantalleros, el podcast.